mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ay, sí es, así es, Teba, sí, continuem. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE, soc Raúl Puchol, i sí, també m'agraden els 13 de febrer, perquè és el Dia Mundial de la Ràdio, com estava dient Jorge Bustos, contame, ho he escoltat a Alberto Herrera durant el matí, i a Carlos Herrera, i seguirem així durant tot el dia, i ha que commemorar-lo, però no per mirar-nos el melic, sinó per compartir amb tots vosaltres, que sou els consumidors i les consumidores de ràdio, el que és un dia com este i el que és el nostre treball. I sí, ho han fet durant este matí, per exemple, amb el president de AD Comunica, Adrián Beltrán, perquè avui hi ha una interessant conferència, taula redona, el passat, el present i el futur de la ràdio. Serà l'essa de la vesprada al Real Casino Antic de Castellón, entrada lliure i gratuïta. I hem continuat també amb Anna Añó Aiza, que és una benica irlandesa que des del mes d'octubre està treballant a Ràdio Exterior d'Espanya. Sí, sí, també existís, lo de Ràdio Exterior. Ara, en un instant, coneixerem l'origen de la ràdio a Vila-real. Molta gent se sorprèn perquè COPE Castellón té els seus estudis a Vila-real i no estan a la capital. Bé, doncs Ximo Tirado, que és el director de Castellón Información, que també són especialitzats, per cert, en podcast, que diuen que és el futur de la ràdio, va fer el 1992 un treball fi de màster en el que precisament aportava aquestes dades de per què n'hi ha emissores de ràdio a Vila-real. I no deixa de ser curiós, i avui és un bon dia per posar-lo davant del focus, no?, del Dia Mundial de la Ràdio. I més coses que te contarem fins les 2 en punt de la vesprada, perquè no oblides que avui és dijous, i és dijous el nostre dia oficial de la gastronomia. Però abans, com sempre que va a aquestes hores, el que fem és guaitar a castellóninformación.com. Volem saber a hores d'ara quina és la seva notícia del dia. La Policia Nacional tramitarà DNI i passaporte en totes les localitats de Castellón con un vehículo. Esta és a hores d'ara la notícia del dia a castellóninformación.com. També volem conèixer l'última hora meteorològica. ¿Cómo están las cosas para Hidalgo? La Agencia Estatal de Meteorología, Juan Carlos Piña, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este jueves en la provincia de Castellón tenemos cielos poco nubosos con algunas nubes altas y las temperaturas diurnas tienden a subir ligeramente. Podremos alcanzar máximas de 19 grados en Castellón de la Plana y 16 en Vinaroz. Mañana viernes esperamos cielos poco nubosos en general y las temperaturas diurnas van a seguir subiendo de forma generalizada, siendo las máximas previstas de 21 grados en Castellón de la Plana y 17 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Totes les coses que te contem per ací, ja saps que les pots tornar a escoltar en cope.es/castellón als nostres àudios i també conèixer les principals notícies que destaquem per la ràdio escrites a cope.es/castellón. A hores d'ara, escoger valenciano o castellano en les escoles no tindrà ningún coste per a les famílies. Y también destaquen que una mujer robó 200.000 euros durante 4 años a la mujer que cuidaba en Benicàssim. 12.000 euros en 4 años. Atención, esos son 32 millones de pesetes. Y una noticia que también ens avanzaba Quique Rodríguez y Alberto Marco este matí. Castellón alcanza los 626.668 habitantes. Incrementa también el nombre de extranjeros que tenemos a la nuestra provincia. Ya son 626.668 habitants i, per tant, potencialment oients de ràdio.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Te lo voy a decir. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y entre tanto olvido se escucha primero nuestra canción. Canción.
13 de febrer, dia de la ràdio, que anem a commemorar-lo, estem commemorant-lo, evidentment, en diverses històries. I una d'elles es remonta ja fa més de 30 anys, quan Ximo Tirado, l'actual director de Castellón Información, estava realitzant el seu treball. Avui seria fi de grau, allò seria fi de màster, suposa, perquè en aquella època les coses no eren com ara acadèmicament, i va fer un exhaustiu estudi del que és la ràdio a Vila-real. Sabeu que els estudis de COPE Castelló estan ubicats a Vila-real des de 1967, però què té Vila-real per ser pràcticament pioners en emissores de ràdio? Tot això es reflecteix en este treball fet a 1992, que avui en dia segueix en actual, i és la gran pregunta primera que volem plantejar-li a Ximo Tirado. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos en este dia de la ràdio.
Bon dia, Raúl, i bon dia als oients de la COPE. Pues bueno, jo crec que és un estudi històric d'un treball final de màster de comunicació i periodisme. Quan els màsters aquells encara, pues, màsters o com se diga ara, pues, eren els primers que se feien, perquè a més se va fer a la Universitat de València en col·laboració en un diari, el Levante. I les classes anàvem a la redacció de Levante, a un saló d'actes que tenia allí. I se m'ha ocorrer fer un estudi de la ràdio Vila-real des de que vas començar hasta que se van instal·lar els estudis, hasta que va tindre la COPE emissora en Vila-real. I és un estudi, pues, de les diferents emissores que van haver i la gent un poc que va manejar tot aquest tema.
I gràcies a això que avui recuperem, Ximo, s'han descobert coses que fins ara eren un poc llegendes urbanes, no? Que si la primera emissora va tindre que veure en el Padre Mercè, que té un carrer al costat de Sant Pasqual, que si les primeres emissores eren per a, en els discos dedicats a Peseta o a Cèntims, poder reconstruir el temple de Sant Pasqual, avui Basílica, patró de la diòcesi de Segorbe-Castelló, però este treball descobrís altres coses.
Pues sí, mira, la primera curiositat és que la primera emissora de Vila-real no va ser Ràdio Sant Pasqual. Durant la Guerra Civil, el Partit Comunista va muntar una emissora en l'hort de la finca de Pujol i emitia una o dues hores i era una emissora propagandística del Partit Comunista. Va ser en la Guerra Civil i van estar funcionant uns anys fins que l'Exèrcit Nacional estava a punt d'arribar de Vila-real. Van tancar l'emissora i se'n van anar. I això era l'any 37 i fins l'any 50 no va haver una altra emissora a Vila-real, que va ser Ràdio Sant Pasqual. Era en onda mitja, estava situada en un piso de la casa sindical, en el carrer Pere III de Vila-real, i va ser una iniciativa del franciscà, el padre Mercet. Era per recaudar fondos per la reconstrucció del temple de Sant Pasqual, que s'havia incendiat en 1936, i el director era Víctor Fenollosa. I això va ser la primera emissora, també n'hi ha que dir, que tampoc tenia llicència per poder emitir, però bueno, van es començar a aixinar.
I aquest edifici és el que avui és la UGT?
I aquest edifici és el que és la UGT. Pues bueno, va estar funcionant uns anys, hasta l'any 52 se va fer el Congrés Eucarístic Internacional en Barcelona, i com així estava Sant Pasqual, pues una representació del Congrés, de la gent que va participar, va vindre a Vila-real. I entonces Juan Soler, que és l'alma mater de la ràdio en Vila-real, i un grup dels seus col·laboradors van fer connexions en directe per contar els actes que se van fer així en Vila-real, en la Basílica de Sant Pasqual. I això va ser, pues, en l'any 52. Va estar uns anys més, però després ja l'emissora se va clausurar al no tindre llicència. I ahí va haver uns anys que no hi havia ràdio, però bueno, un grup de gent com Juan Soler va dir: no podem quedar-nos una emissora sense Vila-real. I entonces se va veure que hi havia l'Estat en aquell moment, quan estava Franco governant en Espanya, tenia tres cadenes de l'Estat: Ràdio Nacional d'Espanya, la cadena Azul, que pertenecía al Frente Juventudes, y la red de emisoras del Movimiento, que era de la Falange. Entonces la gent de Vila-real va dir: bueno, pues tenim que fer alguna emisora i d'alguna manera tenim que tindre una. I van optar per intentar, a través del Frente Juventudes, fer una emisora en Vila-real, i és el que se va fer. Se va instal·lar una emisora així, en el que ara és el Casino Republicà, el carrer Major, i tenia unes 16 hores de programació diària, i era una emisora ja més professional. I això va ser la segon o tercera, si se conta la del Partit Comunista, emissora que va haver en Vila-real. I seria Ràdio Vila-real, estació escola del Frente de Juventudes.
Això sona toda cuéntame, però és història real.
Sí, i després estava així en Vila-real esta emissora, però en Castelló va muntar una altra, i en vez de muntar el Frente de Juventudes la va muntar la Falange. Entonces, pues, n'hi havia... En el Estat tenia dos emissores en la província de Castelló, una en Castelló i una en Vila-real. Com en Vila-real tenien millors estudis, que va fer la gent de Castelló? Va vindre a Vila-real. Tots els professionals que treballaven en Castelló van vindre a Vila-real. Van estar uns anys junts, però després van dir: no, l'emissora no se pot quedar en Vila-real, té que anar a Castelló. I entonces, què van fer? Van tancar l'emissora de Vila-real i se'n van anar a Castelló. I la gent que treballava en l'emissora, claro, se'n van anar tots a Castelló perquè s'oferien un sueldo, era una emissora de l'Estat, i és quan va estar la Voz de Castelló, se'n va anar des de Vila-real hasta Castelló. Va haver un moment que n'hi havia dos directors, el director que antes era de Ràdio Vila-real i el director que va vindre de Castelló. I si no va ser com a la mesa en Castelló, pues se va tancar a tres emissores en Vila-real. Això era l'any 1965. I a partir d'ahí, pues, la història és més coneguda. Juan Soler, que era l'home amateur de la ràdio, és l'únic que se va quedar en Vila-real, va estar mirant a veure quina emissora podia instal·lar-se en Vila-real. Ja n'hi ha un acord a la Conferència Episcopal Espanyola en l'estat espanyol per muntar una cadena d'emissores de la COPE, i Juan Soler pues, se va es començar treballant, i al final va aconseguir que la diòcesi de Segorbe-Castelló, en el 1967, el 20 d'octubre, va començar les emissions de COPE en Vila-real. I a partir d'ella ho coneixes tu també.
Bueno, però és bo recordar-lo. Per això els estudis de COPE estan a Vila-real, en història que té que veure relativament en Sant Pasqual, i crec que té que veure moltíssim, i l'evolució que ha hagut, i també els canvis legislatius que ha hagut quan es va dir i es va ordenar que les emissores de ràdio només podien estar en les capitals de província, perquè també hi havia emissores a Borriana, a Onda, i pràcticament en l'Alcora també ens han contat una vegada que n'hi havia, a Nules, en fi.
Per això és el que va passar. Les emissores de Vila-real, que sempre havia tingut una, però va haver un moment que l'Estat va dir Vila-real no té emissora, que se'n torna a Castelló, i se va quedar sense uns anys, hasta que, bueno, dos anys pràcticament, hasta que Juan Soler va manejar, va veure la possibilitat d'instal·lar una altra emissora, i a través de l'Obispat pues, va muntar una emissora de la cadena COPE, així en Vila-real.
COPE, que en este moment és d'on s'emet COPE Castellón, COPE más Castellón, i també Cadena 100, que és l'emissora musical. Això és un treball de 1992.
Sí, de 1992. I sí que m'agradaria, si me deixares un moment, pues, recordar un poc a la gent que sobretot va estar en la COPE, ja que te ho agraeix perquè avui és el Dia Internacional de la Ràdio, vaig començar també en esta emissora, i tota la gent pues, se recordarà de moltes persones que van treballar així, com Flora Trasobares, Juan Bautista Català Mínguez, José Ramón Herrero, que era l'administrador, Encarna Nebot, Amado Tena, Julio Insa, Lluís Domènech, Ramon Reyes, que estaven en la FM, José Luis, Javier Manzanet, més endavant, Mari Carmen Montañés, Gonzalo Juan, Amparo Carmen en l'administració, Susana Llantín, Raúl Pujol, i després ja Pilar Gregorio com a directora des de l'any 1990. Antes havia sigut Juan Soler. Pues bueno, això és un poc la història de la ràdio i de la COPE així en Castelló.
Això fins 1992, perquè després del 92 que va així, ha vingut Josep Lázaro i han vingut altres professionals que han anat incorporant-se.
És que està fet... Els noms són de l'època que es va fer l'estudi. I tinc un molt bon record de la gent que en aquella època vam treballar en aquesta emissora, i me'n recordo este matí, i a Nidu pensava les hores que van passar junts, Raül i el que es parla, en un estudi per les vespres en la producció d'un programa d'esport que se feia en la COPE de Castelló i que feia Julio Insa, dies i dies i dies i dies de caps de setmana.
I era multiconexió, que s'anomenen ara els programes, en quant a lo que era el Castelló, perquè estava en primera o en segona divisió en aquella època, depenia de l'any, i després la tercera, l'ascens del Villarreal a segon B, a segona, tot això s'ha viscut així també. Ximo Tirado, director de Castellón Informació, i este treball de fi de màster que va fer a 1992 i que recorda com és la història de la ràdio, en este cas en Vila-real. La ràdio sempre les du dins, i des que estàs a Castelló Informació al front, teniu també la vostra ràdio en format podcast, que és el que diuen que va a matar la ràdio, Ximo.
No, jo crec que no, jo crec que no. En Castellón Informació seguim fent una tertúlia que ja fem fa 15 anys, de 7 de 8 de la vesprada, que l'emitim a través de les redes socials dels diaris, i també estem fent últimament podcast. Per què? Pues perquè és una manera també de que la gent ha canviat molt d'informar-se en aquests moments, i molta gent s'informa a través de podcast. I és una manera pues, de donar un servici més a uns diaris que ara són multimèdia, com les emissores de ràdio, que al final som tots multimèdia. Fem informació, fem ràdio, fem quasi hasta televisió, o sigui, fem quasi de tot.
Ahir és on va la ràdio. Avui, per exemple, hi ha una tertúlia que espero que siga interessant, que ha organitzada de Comunica al Real Casino Antic de Castelló a l'ESA de la vesprada, en la que es parlarà del passat, present i futur. Per a tu, el futur és el podcast, o com acabarem?
No,
posarem unes ulleres i ja estarem escoltant les últimes notícies? O...
Jo crec que la ràdio sempre estarà present. I la gent que hem evolucionat i fem altres coses, jo sóc de les persones que m'agrada escoltar la ràdio, la fique de matí, la fique mentre treballe, i crec que sempre la ràdio estarà al nostre costat. Sobretot la gent de la nostra edat, la gent jove, ja serà una altra història, però nosaltres seguirem escoltant la ràdio.
Doncs moltes gràcies per fer-lo. Ximo Tirado, gràcies també per la teua contribució a fer la ràdio i que dure i perdure per molts anys a través de Castellón Informació en els podcasts que teniu setmanalment. Són setmanalment?
No ho sé, depèn. Hi ha dies que n'hi ha, un altre dies que no. És un poc sobre l'actualitat.
I especialment avui, en este Dia Mundial de la Ràdio, per traure del caixó i se treball fi de màster de 1992 en el que explica el com i per què Vila-real és important dintre del món de la radiodifusió.
Moltes gràcies, Raül.
Volver a l'instant en què fallé, pongamos que yo puedo volver atrás. Allí todo gira exactamente igual. Tú estabas sentada y sí.
Històries de la ràdio que estem coneixent en este 13 de febrer, el Dia Mundial de la Ràdio. És la una de la vesprada i 23 minuts.
Mediodia.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Clar que, Alberto, quasi som una troballa arqueològica.
Ya sabéis que cada 15 días tenemos aquí nuestro espacio, pues para saber más y conocer novedades que nos trae la historia. Porque sí, también vamos descubriendo en la provincia de Castellón e indagando más sobre de dónde venimos y todas esas diferentes civilizaciones que han pisado nuestra tierra. Y para comentarlo, como siempre, pues tenemos aquí a nuestro arqueólogo de cabecera, José Melchor. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, aquí estamos otra vez.
Y que creo que esta vez también nos traes justamente novedades que van a llegar o pueden llegar de aquí poco a la provincia de Castellón.
Sí, exacto, sí, ha salido ya noticia, el Ayuntamiento de Abairuxó ya ha avisado que tiene el proyecto preparado para el Museo de Abairuxó, que es una cosa que los arqueólogos de toda la provincia estamos ya esperando hace años. Yo te estoy hablando prácticamente de 25 o 30 años, que Abairuxó no tiene un museo arqueológico. Y es una cosa que ya tocaba, porque la Abairuxó, bueno, primero es un proyecto, es un boceto, ya tiene un edificio preparado del ayuntamiento y a los vecinos que han podido acercarse, y a las vecinas, les han enseñado un poco el espacio, tiene subvención europea, si no me equivoco, entonces ya es una cosa que ya está madurando, o sea que por eso, como bien has dicho, supongo que hace un año o dos ya está el museo. Y digo que a una cosa ya merecida, porque el Abairuxó tiene una riqueza arqueológica impresionante. En estos momentos hay materiales, de hecho, en el Museo de Brujena tenemos materiales de Abairuxó muy, muy importantes, también en Castellón, pero además en el Abairuxó, aunque no tuviera sitio para exhibirlo, se depositaban materiales. Según la ley, actualmente, pues con sede de cultura, cuando se hace alguna excavación del tipo que sea, determina dónde los arqueólogos y arqueólogas tenemos que dejar los materiales. Entonces, está dejando mucho material en Abairuxó, independiente de la riqueza del término. Abairuxó tiene unas condiciones que todos conocemos, el Abairuxó, y el que no ha ido tiene que ir. Aquí ahí se come bien, se visita la cova de San Miguel, que es muy importante, porque tiene mucha riqueza el Abairuxó, pero sus condiciones, que es una parte montañosa, es donde ya dejas la plana, y entras ya en la parte montañosa, y claro, eso a lo largo de la historia ha condicionado mucho. Por ejemplo, aparte de mucha de la prehistórica, del paleolítico, del bronce, ibérico, lo que llama mucho la atención, por ejemplo, es el tema visigodo. En la plana de Burgiana, no encuentras visigodo si no es en Onda, en Abairuxó, en Almená, en las montañas, porque fue una época de más inseguridad, con lo cual, en aquella época la población abandonó la plana, que era más inseguro para atacar de piratas y de los bárbaros, etcétera, y se fue a la montaña. Entonces, por ejemplo, la única necrópolis, el único cementerio visigodo que se conoce en la plana baixa, está en Abairuxó. Se excavó hace muchos años la urbanización, es muy chulo, sí, tiene pues sedillas, tiene material que hay que seguir estudiando porque se hizo en su momento, pero no se encuentra en su resto de ningún sitio. Entonces, supongo que las compañías y los compañeros de Abairuxó encontraron un hueco en el museo para exhibirlo. Aparte, hay Vicente Ibero, que se llama Orley, que es de los más grandes que hay en la zona. Si descontamos a Unto, que es el más grande, pues son yacimientos muy importantes, aparte de medieval, pues claro, la Abairuxó, que es de hecho el nombre, la Abairuxó, que da el nombre a Abairuxó, es una serie de crías musulmanas muy importantes, muy estratégicas, muy controladas, o sea que hay Bairuxó no tiene para acabarse el patrimonio arqueológico, y afortunadamente ahora, y espero que en un plazo bastante breve, para lo que es, las cosas van despacio, pero para nosotros, un año o dos es un plazo breve, porque después de tantos años ya tocaba, pero supongo que ya estaremos en contacto, estaremos trabajando nosotros y contacto con vosotros y con vosotras, y espero poder contar en un añito, dos añitos, y ya la inauguración del museo, y contar lo que hay dentro, que digo, seguro, que habrá cosas importantísimas, y a nivel de provincia va a ser un museo muy, muy destacado. Con lo cual, desde aquí, ya felicito a mis compañeros y compañeras arqueólogos porque han conseguido finalmente lanzar el proyecto, y me voy también a la Universidad de la Provincia, que vamos a tener un museo de referencia.
Bueno, pues ahí estaremos pendientes, y como ya bien has dicho, de culturas que ya no hablamos de centenares de años, sino de miles de años incluso.
Sí, sí, en la misma que eso hemos ido, todos y todas, ya que no he ido que vaya, a la cova de Abeluso, ahí dentro había, pasa que se alteró mucho por las obras que hicieron en la misma cova de San Josep, ahí hay restos de hace 40, 50 mil años. O sea que no se ven, pero los seres humanos ya habitaban esa cueva hace mucho tiempo, y estamos hablando, que ha dicho muy bien, estamos de miles y miles de años de ocupación, estaba con los esclavos, que estamos hablando más de 100.000 años, o sea, son cosas que se encuentran en Abeluso, y estamos eso, como hubiera dicho, miles y miles de años de historia concentrados ahí, y que saldrá muy, muy pronto.
Pues ahí estaremos pendientes de toda esta evolución para seguir conociendo de toda esa historia de la provincia, en este caso ahí, en ese, pues, esperemos, futuro Museo Arqueológico de la Vall d'Uixó. José Melchor, muchas gracias. Y hasta de aquí dos semanas, donde seguiremos con más actualidad del sector que nos deja ahí la arqueología aquí en la provincia de Castellón y también en nuestro entorno.
Gracias a vosotros y hablamos. Perfecto.
Que vaya muy bien. Muchas gracias. Hay que ver la arqueología, lo que nos hace descubrir de nuestros orígenes y también lugares donde podemos visitar una vez estén todos rehabilitados, como ha sido el caso. En un instante actualizamos las noticias del día. Estamos de jueves, es día de Gastrocope y es 13 de febrero, también el Día Mundial de la Radio, que vamos a seguir conmemorando. ¿Faltaría más?
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
¡Ay, la radio! ¡Cuántas historias nos ha contado! ¡Cuánta compañía! El jueves 13 de febrero vamos a homenajearla con una tertulia a José María Arquimbau, Montse Arribas, Jaume Maicas, Marta Fullera y Raúl Puchol.
Te esperamos el jueves 13 de febrero a las 7 de la tarde en el Real Casino Antiguo para celebrar el Día Mundial de la Radio. Una actividad organizada por la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación, AVE Comunica.
Treballem perquè pugues gaudir d'un Castelló millor, més llarg, més accessible i amb menys fums. Les obres de la zona de baixes emissions avancen i et recordem que els pàrquings públics estan oberts. El centre és accessible, però no t'oblides que guanyaràs agilitat si utilitzes la ronda centre. Junts avancem cap al Castelló del futur. T'ho posem fàcil. Vine al centre. Tota la informació en castelló.es. Ajuntament de Castelló.
Big Twin España. Desembarco de la imagen de Santa María Magdalena en Moncofa. Explora Maestrat. La Trobada Europea. Inmersión Villarreal. Intelier Bonaire. Belén de Altura. Museo del Juguete de Almasora. Complejo Turístico Molí Labat y Fundación Port Castelló. Galardonados en los octavos premios Turiscope Castellón. Martes 18 de febrero a las 19 horas en Moll de Costa Eventos del Grau de Castelló. Con el patrocinio y la promoción de Patronat Municipal de Turisme del Ayuntamiento de Castelló. Los ayuntamientos de Villarreal, Benicàssim y Oropesa del Mar. Orenga Finestres y Vidres. Centro Comercial Salera. Rafael Galindo Sentimes. Fustecma, su taxi de confianza. Magnanimous Rural Rooms, miraelpardalet.com y Alar Plus Seguridad.
Los lunes son de gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo. Los lunes a partir de la 1 de la tarde en COPE más Castellón con Carlos Pérez. Gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo.
COPE más Castellón.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Daiso es tracta de estar informado. Es la 1 de la vesprada, 31 minuts. Molt bon dia si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE. Soc Raúl Puchol i junt a Alberto Marco estem molt contents perquè avui és 13 de febrer, és el Dia Mundial de la Ràdio, que ho estem commemorant sense miramos el melic, i també és dijous. Això significa que en un instant parlarem de gastronomia. Però abans, quins són els principals continguts de l'informativo Mediodia COPE que tenim a les 2 de la vesprada i 20 minuts amb Quique Rodríguez?
Doncs parlarem en clau educativa, parlarem en clau social, però també, per exemple, d'una qüestió que ahir vam tocar en l'Agrocope, no sé si recordes que al final se parlava de lluita inclús per la subsistència del sector, i ho feia una persona de Borriana, com Juan Vimoros, pues bé, avui l'alcalde de Borriana ha tingut allí a Ruth Merino, a la consellera d'Hisenda i Economia, i ha parlat d'apostar pel turisme i una indústria més verd i sostenible. I directament és que diu que la desaparició de l'agricultura, que deixa de ser rentable i que fa que toque buscar nous nichos. Així que no sé, estarà molt content Juan Vimoros quan el colte al seu primer edil en la localitat, en la capital de la Plana. I si apuntem també en mobilitat, novetat important per als estudiants de la Universitat Jaume I en la capital, i és que van haver canvis a les línies 15, 12 i 11 del bus urbà de cara doncs, a millorar aquestes connexions de la comunitat universitària dels diversos punts de Castelló en el centre universitari de la capital.
Bueno, pues els primers dies serà un poc embolic, però després si diuen que és per millorar, suposo que ho agafaran amb molta il·lusió. Ruth Merino i Penya, per part de mare, no ho oblidem. No. És que són de Castelló i escolten la copa i diran, no té mare esta xica? Dos de la vesprada i 20 minuts, informativo Mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Estem contant històries de la ràdio, evidentment avui, el Dia Mundial de la Ràdio. I, home, del present estem molt honrats perquè sabeu que la cofradia del Crist de Medinaceli de Castelló, anomenada COPE, a COPE Castellón, enguany, hermanos mayores, germans majors. De fet, este proper dissabte tindrà lloc la imposició de la medalla en una missa solemne que tindrà lloc a les 7:30 de la vesprada a la parròquia de la Sagrada Família de Castelló. El Crist de Medinaceli, que és notícia, i la seva cofradia, perquè Ximo Borràs, president de la cofradia, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos en este Dia Mundial de la Ràdio.
Bon dia i felicitats a tot el món de la ràdio.
Perquè en esta Setmana Santa, i crec que ja dissabte estarà present, s'ha restaurat per part del Servei de Conservació i Restauració de la Diputació la figura, el Crist de Medinaceli, que ahir mateixa va tornar a sa casa.
Efectivament, ahir va ser retornat a la seva casa, completament restaurat i perfectament dispost a que tots els fiels del Crist de Medinaceli i tota la gent de Castelló, que li té molt de carinyo, pues el puguem veure en tota la seva amplitud i en tota la seva glòria.
Així tenim, des de que vau vindre a donar-nos el pergamí com a germans majors d'esta Setmana Santa 2025, i sa figura en tamany xicotet, i el tenim al hall dels nostres estudis durant tot l'any, almenys durant tot l'any. Després ja veurem què fem en ell. El que va succeir ahir i el que ja està exposat, evidentment, és el processional i és el de tamany real.
Exactament, és el de tamany real i sobretot la part dels peus, perquè quan se fa el desapiés, pues la gent té la costum de besar els peus, pues estava bastant deteriorat. També hi ha que dir que interiorment té unes unions que estaven fetes en polièster, perquè ja este és bastant, bastant modern, té 14 anys, i que s'havien deteriorat, i que per part de l'equip de restauració de la Diputació de Castelló pues mos ho ha arreglat tot, ho ha deixat perfectament com si acabés estat de fer en aquest moment.
És a dir, és una imatge, podem dir, contemporània.
Sí, és una imatge contemporània. Hi ha un Cristo que està fet en Olot, que també és de la parròquia, que és un poquet més menudet i tal, però és molt més antic que el primer Cristo de Medinaceli que van tindre, i després se va fer este, que és a tamaño real, i en una realitat, perdona, la redundància, en una realitat tan real que és com una persona normal i corrent que vagi pel carrer, però clar, fet en l'estàtua.
L'acte va tindre lloc ahir, evidentment, a la parròquia de la Sagrada Família.
Efectivament, va vindre el diputat de Cultura i l'equip de restauració, als quals pues, no ens cansarem de donar les gràcies tant a la Diputació per recordar-se'n de tota la recuperació de tot l'art que hi ha per la nostra província, com el diputat que va tindre des del primer moment ha estat pendent d'esta restauració i de l'equip de restauració, que des de l'hora només la millor paraula que puc dir és que són uns professionals com la Copa Ombre.
Estàs posat ja el Crist de Medinaceli o serà, no sé, descobert el proper dissabte, aprofitant?
No, ahir per la tarda les camareres del Cristo van anar a la parròquia, van anar també alguns costaleros i el van vestir com en la seva roba normal de com està en la parròquia i ja se va posar en el seu lloc, en el seu altar. O sigui que en aquest moment està ja en l'altar, com ha estat aquests anys ja presidint la seva capella.
Estem en el Dia Mundial de la Ràdio. Ximo, president Ximo Borràs Llorenç, president de la Cofradia del Cristo de Medinaceli, per a nosaltres és molt especial este any, per al que succedirà el proper dissabte. Contem-nos.
Efectivament, el dissabte a les 7:30 comencem com si diguem el curs de la cofradia de cada any, i és la missa solemne en la que se investeixen a nous cofrades i se nombra al germà major, que tenim també aquesta boníssima sensació, estupenda, estem estupendament contents de que la cadena COPE pues hagi dit sí a ser germà major, i la cadena COPE de Castelló sigui el germà major de Castelló. I, claro, sempre hi ha una persona que representa a una entitat, pues en aquest cas, pues també el nostre benvolgut amic, Raúl Pujol, serà aquesta persona que representarà a la cadena COPE, i del qual ens sentim també molt, molt orgullosos.
Doncs ja vam dir en el seu moment l'agraïment, l'honor i també la sorpresa, perquè ho duem en l'ADN COPE, evidentment, ser els altaveus, que no portaveus de l'Església, i tot el que representa la religiositat, el fervor i les expressions, com puga ser en este cas la cofradia del Crist de Medinaceli, especialment en ese divendres sant en el que processarà, com no, pels carrers de la ciutat de Castelló. Pues, doncs així també volem expressar el que és el Dia Mundial de la Ràdio en este reconeixement que la cofradia del Crist de Medinaceli farà, aprofitant que des d'ahir ja està restaurada la imatge en tamany real. Gràcies, Ximo, per compartir-lo amb els oients de COPE. Gràcies a la cofradia del Crist de Medinaceli.
Gràcies a vosaltres. I feliç dia.
Gràcies. Feliç dia, perquè també és el dia de la gastronomia. En un instant estarem en GastroCope Castellón. Però abans...
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La verdad es que no me he planteado nunca si en Montanejos hubo emisora de radio, ya que estamos en el Día Mundial de la Radio. Pero sí tenemos claro que hay un alcalde que quiere darle la vuelta, no al municipio, sobre todo a la zona de la Alquería. Mire, que si pongo azulejos, que si pongo gres, que si voy a hacer un paseo. Ahora la ermita, 50 años. Miguel Sandalinas, buenos días, alcalde.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí esperando explicaciones. ¿Qué va a hacer con esa...? Claro, cuando uno sube a Montanejos, lo primero que ve es las alquerías, la alquería de Montanejos. Y de un tiempo a esta parte, cuando no es algo de cerámica del CRU, ahora la ermita... ¿Pero qué quiere hacer ahí?
Y muchas más cosas. La alquería es, digamos, el espacio urbano más bonito que tiene Montanejos, es historia viva de Montanejos, donde nació Montanejos. Entonces, nos estamos volcando en dejar una alquería preciosa para la gente que vive allí y bueno, y ampliar un poco el perímetro, porque Montanejos, pues hay veces que también se nos queda un poquito pequeño. Y bueno, queremos dar más alternativas, ¿no? Pero en primer lugar, poner las personas por delante y mejorar los servicios de una pedanía que se lo merece, ¿no?
De momento, o sea, empezamos por el principio, poner los servicios, adecentarlo, y luego ya veremos si aparecen más casas rurales, o tenemos la edición del quesito en vez de la del queso, o si tenemos una fuentecita en vez de la fuente de baños, más o menos, ¿no?
Bueno, ya empezamos ahí porque también el CRU tiene algo de eso, de un homenaje a Campos de Arenoso, ¿no? Al pueblo que está debajo del pantano, y ya recuperamos la fuente que había en la plaza de Campos de Arenoso y ahora está en la plaza de la Alquería, que ya es un reclamo y sobre todo un homenaje a la memoria de un municipio que ya no existe, ¿no? Y bueno, y seguimos mejorando la Alquería. Evidentemente presentamos una plaza que estaba muy deteriorada para el Plan Cru. Tuvimos la suerte o la habilidad de que fuera elegido como el mejor proyecto el año pasado, presentado en el Cru por la Diputación. Ahora también dentro del plan de sostenibilidad vamos a mejorar toda la iluminación de la Alquería, que eso lo pondremos en marcha también de aquí un par de meses. Y acabamos de firmar un convenio con el arzobispado de Segorbe para recuperar y rehabilitar una ermita que tiene mucha historia y que a la que además hay mucha devoción en Montanejos con la Virgen de los Desamparados y se hacen varias romerías y vamos a ponerla en valor. El acuerdo con el obispado fue rápido. Ellos van a contribuir económicamente, nosotros también, a través de la subvención del plan Impulsa de la Diputación de Castellón. Y la verdad es que estamos muy ilusionados y que empiece pronto la obra, porque es una reivindicación de los, ya no solamente de los vecinos de la Alquería, sino también de los vecinos de Montanejos, el que esa ermita que tiene esos recuerdos tan bonitos, pues ponerla como se merece. Y la verdad es que estamos muy ilusionados con ese proyecto, ¿no? Pero aún haremos más en la Alquería, ¿eh? ¿Mm? Vamos a hacer un parking para más de 100 plazas. En fin, queremos dejar la Alquería, bueno, pues al nivel de Montanejos, ¿Mm? Que es lo que se merece.
Bueno, pues se empieza por los cimientos, y evidentemente los cimientos se están poniendo primero con la plaza y luego, por ejemplo, con esa cesión de 50 años de la ermita, que desconocíamos. Usted disculpará, Miguel, ya sé que siempre me tiene a bien reñirme, pero desconocía que había una ermita, que había tantas peregrinaciones y que incluso, bueno, pues ahora ya tenemos un motivo más para visitar Montanejos y hacer parada en la Alquería, evidentemente. Y permítame, por último, que le felicite por dos cosas. Una, el décimo aniversario de la Feria del Queso, que se presentó de una manera como si fueran los Goya en la Feria Internacional de Turismo de Fitur. Y dos, el detalle que no sé si directo o indirectamente, pero a mí me gustó mucho, que Montanejos tiene la Q y la S de calidad turística, y en ese acto la imagen que se ha divulgado no es la del alcalde, que podría serlo, para buscar sus votos, sino la de la técnica de la oficina de turismo y del gestor turístico de Montanejos, Sebastián y Lourdes.
Yo creo que el alcalde está muy visto ya. Y la gente que trabaja, y más cuando es gente con las raíces en el Alto Mijares, y que han hecho de vivir en una zona rural su elemento vital, tenemos que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Y tenemos que reconocerle el trabajo y su constancia para que Montanejos cada día luzca con más vigor a nivel turístico en nuestra comunidad valenciana, ¿no? Uh-huh. Ahí siempre me encontrarán porque está en mi genética, ¿no? A la persona que trabaja no solamente lo hace porque es su obligación, sino en el caso de los trabajadores que me acompañan en el ayuntamiento, lo hacen porque lo tienen en sus genes y están constantemente intentando mejorar, con lo cual creo que es un homenaje que se merecen y el alcalde, pues eso, el alcalde está y está, pero ellos son los que tienen que lucir, ¿no? Y eso es lo que, porque además son los que tienen una gran implicación en ello, con lo cual en eso estoy absolutamente convencido y va a ser así siempre. Hay que que trabaja y que no solamente hay que pagarle, sino hay que reconocerle su trabajo, ¿no?
Miguel Sandalinas, alcalde de Montanejos y de la Alquería. Gracias por compartir el cómo y el porqué de estos proyectos que se han iniciado ya y que son una realidad.
Muchas gracias, como siempre, una maravilla hablar con vosotros, ¿eh?
Que vaya bien. Por cierto, que un hijo de Montanejos, como es nuestro niño de la COPE, Pedro Mileo, que esta semana, el domingo, recibía la medalla de oro de la Federación Taurina de Castellón, que también es digno de comentar ahora que estamos hablando con Miguel Sandalinas, el alcalde de Montanejos.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
En este día de la radio, que también es jueves, en un instante con Alberto Marco, Gastrocope Castellón, pero el día de la radio que hemos conmemorado a nivel más autóctono nosotros, pero a nivel nacional, se ha tenido también presente la historia de la radio y su vínculo con Castellón y con Segorbe en concreto. Lo ha hecho Alberto Herrera y Ana Velasco.
¿Hubo un español que inventó la radio?
Pues hubo un español que inventó la radio y no se suele comentar, que es una cosa que yo creo que es muy dolorosa. Ya hemos dicho que Marconi no fue el único, ¿no? Es muy desconocido y se llama Julio Cervera Baviera, fue ingeniero. No se inventó solamente esto, también se inventó el tranvía en Tenerife, por ejemplo, y además fue masón y creó una gran logia en el norte de África. Bueno, hizo una cantidad de cosas este hombre. Pero se inventó la radio porque trabajó con Marconi. Lo que pasa es que nadie apostó por sus creaciones y no tenía dinero, a diferencia de Marconi, la cosa quedó ahí en tierra de nadie.
Ya.
No se le reconoce y casi no se le recuerda, pero yo creo que, hombre, recordar hoy a Julio Cervera Baviera aquí, pues, en claro, el Gran Cope, es muy necesario.
Claro que sí, en la memoria de don Julio y de su labor y, y legado.
Y de Segorbe, claro que sí. Una vez hicimos incluso el programa desde allí. Un día como hoy, un 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, desde ese museo que recoge a los grandes personajes de Segorbe. El Día de la Radio, en el que hemos tenido también felicitaciones especiales en las redes sociales por parte, por ejemplo, de la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina Mateu, y de la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco García.
Era la Nochebuena de 1906 cuando sonó la primera voz a través de las ondas. Y desde entonces, cada 13 de febrero, rendimos homenaje a este medio de comunicación que se cuela en nuestros hogares y en nuestras vidas. Nos acompaña cuando viajamos y nos transporta ampliando nuestros horizontes. Gracias por poner banda sonora a nuestra vida, por ser entretenimiento, por darnos cada día vuestra palabra. Una cita siempre puntual con su característica inmediatez y creatividad. Gracias por estar ahí, hoy y siempre. Feliz Día de la Radio a todos los que la hacéis posible.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Los lunes son de gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de la una de la tarde, en COPE más Castellón, con Carlos Pérez, gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo.
COPE más Castellón.
Estar informado.
¡Ay, la radio! ¡Cuántas historias nos ha contado! ¡Cuánta compañía! El jueves 13 de febrero vamos a homenajearla con una tertulia a José María Arquimbau, Montse Arribas, Jaume Maicas, Marta Fullera y Raúl Puchol.
Te esperamos el jueves 13 de febrero a las 7 de la tarde en el Real Casino Antiguo para celebrar el Día Mundial de la Radio. Una actividad organizada por la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación, ADE Comunica.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Es la una de la vesprada, 50 minuts, 22 segons. Es el Día Mundial de la Radio, es el 13 de febrer. Soc Raúl Puchol, però no deixa de ser dijous. I en dijous sempre ens entra a cavar estes hores moltíssima fam, Alberto Marco.
Los jueves son de Gastrocope. Toda la actualidad gastronómica de la provincia de Castellón a partir de la una y media de la tarde con Alberto Marco. Gastrocope Castellón, con las burbujas de Cava Babel de Viña Natura.
Benicarló encara la recta final de su Festa de la Carxofa. A pocos días de la Torre Popular y con las jornadas gastronómicas aún en marcha, esta semana nos deja un clásico concurso dirigido a estudiantes del sector y que además en este 2025 coincide con un aniversario muy especial. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Gastrocope Castellón. A estas horas ya habrá finalizado lo que es la duodécima edición del concurso gastronómico de la Carchofa de Benicarló, una cita que organiza el Centro Integrado Público de Formación Profesional Benicarló a través de su Departamento de Hostelería y Turismo, que además está de aniversario. Y es que en este curso celebran sus bodas de plata, 25 años de trabajo incansable y puesta en valor de estas dos cuestiones en el Baix Maestrat. Nos lo ha explicado su jefe de departamento, Joan Viana.
Des del nostre centre i des del Departament d'Hoteleria i Turisme podem dir que hem sigut testimonis de l'evolució del món del turisme i l'hoteleria dins d'aquest sector i hem anat evolucionant igual que el sector, pues, nosaltres en l'educació, pues, fomentant l'estudi i el treure, fer com la cantera d'esta demanda, tant de cuiners com cambrers i d'agents turístics.
Un tiempo por donde ha pasado mucha gente, muchos de ellos todavía vinculados a la comarca y también a la gastronomía, llevando desde lo local a la élite nacional y que ha dejado también mucha colaboración y feedback entre ambos.
Molts dels nostres alumnes han fet les pràctiques en estos establiments tan reconeguts per aquestes guies gastronòmiques i són un referent per a nosaltres, tant els seus professionals com nosaltres puguem enviar els nostres alumnes a fer les pràctiques després d'haver estudiat aquí. I els hi dona un plus per a la seva educació i nosaltres com a centre educatiu tindre la facilitat de tindre estos llocs de gran prestigi per poder enviar els nostres alumnes.
I de cara a darle brillo, esta setmana ha resultat destacada per al centre. No solo por lo ocurrido hoy, que posteriormente comentamos, sino por lo vivido en el Magatzem de la Mar este martes y miércoles. Por allí han pasado exalumnos destacados para presentar propuestas, novedades y también vínculos educativos en una jornada muy especial.
Pues el nostre institut, quan fem el punt més alt del període educatiu de l'any, el punt més àlgid seria la Festa de la Carxofa. Mitjançant això, perquè fem la sortida al carrer el dia de la festa, de la demostració gastronòmica. Este any era el mercat gastronòmic. Vam estar fent un show cooking per als alumnes. Agafant esta festa com a referència, el nostre centre organitza el concurs de la carxofa, tant per a cuiners com per a cocteleria creativa. I mitjançant este punt vam aprofitar els dos dies, el dimarts 11 i dimecres 12, la realització d'unes jornades tècniques majoritàriament d'antics alumnes per a que nos expliquen el seu bagatge i que facin veure les futures generacions la importància de tindre uns estudis, una base consolidada per després poder desenvolupar-se com a professionals.
Marc Martorell de Nadiu, Juanjo Sales de Povillé Ecologics, Álvaro Ramos como director del Parador de Benicarló, el sommelier Manel Vidal o Toni Cortés del Bitter Bar. Muchos nombres destacados para los que en dos días se ha presumido de cantera, como nos explica Viana.
Quan vam començar en este projecte, vam veure que havia una evolució i nosaltres teníem que, com a educadors o centre educatiu, tindre que fer front a aquestes demandes que el mercat ens demanava. I que millor que els que van començar fa 20, 25, 15 anys expliquen als nous generacions, a la joventut, com han vist ells que és important tindre primer una escola d'hosteleria per a formar-se i que va poder desenvolupar-se i ser embajadors del nostre centre i acabat de la comarca i del producte, com la carxofa, per exemple, que tots surten d'aquí sabent què és la carxofa, com se treballa esta carxofa i com se pot fer diversitat d'elaboracions mitjançant aquesta hortalitza.
Y una cita que se ha cerrado hoy, con ese concurso año que año tras año se marca en el calendario y no solo en la localidad. Y es que el jefe del departamento del Centro Benicarló nos recuerda la participación cada vez más importante de otros puntos de formación.
Tenim la sort de que ja tenim la 12a edició i tenim molts participants o molts instituts que ja venen, que ja ho tenen marcat dins del seu calendari com una fita a vindre. Venen de l'escola de Cambrils, venen de la Pobla de Farnals, de Dénia, de Castelló, de Tortosa, i venen una representació molt nodrida de tots els centres, tant del nord com del sud de la nostra comunitat.
Y un concurso que no olvidemos nos trae la innovación respecto a la carxofa de Benicarló al máximo. Porque no solo es en cocina, sino también en otra rama destacada como la coctelería.
En els còctels la estan introduint molt, perquè aquí tenim dos o tres alumnes que se presenten al concurs i ja porten un mes en fent mermelades, fent secant, fent multitud d'elaboracions en la carxofa. I un altre aspecte és en el concurs de cuina, ens hem donat compte que cada vegada l'aposta és de fer la cuina dolça, no tant de pasteleria, sinó aplicar-la en molt de context en dolç, i és una revolució que estem aquí veient i som testigs de que és una hortalitza, una verdura que dona tant de joc a la dolçó com al salat.
Con ello cerramos esta semana Gastrocope Castellón.
Los jueves son de Gastrocope. Toda la actualidad gastronómica de la provincia de Castellón a partir de la 1:30 de la tarde con Alberto Marco. Gastrocope Castellón, con las burbujas de Cava Babel de Viña Natura.
Mediodía.
Cope Castellón y Cope Vinaros.
Estar informado.
Este San Valentín te queremos con nosotros. Ven a Salera del 10 al 14 de febrero y descubre nuestro Sweet Love. Participa con tu app y ticket de compra y consigue chocolatinas y premios en la época más romántica del año. Infórmate de todo en ccsalera.com o en nuestras redes sociales. Salera, muy top.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas La Valla y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas La Valla, madera de líder.
Transforma tu energía al volante del nuevo Toyota CHR Plug-in Hybrid, el crossover líder en electrificación. Perfecto para disfrutar en ciudad gracias a su autonomía de hasta 66 kilómetros en modo 100% eléctrico y de cualquier escapada con el modo híbrido Toyota. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Cobelsa en Castellón y Vinarot.
En Novaquin te ayudamos a convertir tus sueños en lugares especiales. Por eso ahora tienes un descuento especial del 21% en todos tus muebles de cocina y un descuento especial para los afectados por la dana. En Novaquin no nos olvidamos de vosotros. Y tú, es un mensaje de Novaquin, Castellón, La Vall d'Uixó y Valencia.
¿Buscas un colegio donde tus hijos crezcan felices y preparados para el futuro? Descubre Ágora Lledó Open Day, infantil y primaria, 21 de febrero a las 15:30 horas. Secundaria y bachillerato, 27 de febrero a las 15 horas. Conoce nuestra metodología innovadora. Y para que la experiencia sea aún más especial, te regalamos una mañana en nuestro programa Happy Saturday. Reserva tu plaza en colegioagorayedo.es y descubre un futuro brillante para tus hijos.
Ven esta semana los días sin IVA de Albani, tu tienda de muebles, y ahórrate el 21% de IVA en todo el mobiliario. Además del transporte y montaje gratuitos, podrás pagar cómodamente. ¿Qué más quieres? Aprovecha esta semana los días sin IVA de Albani. Te ayudamos a construir tu hogar. Albani, carretera nacional 340 a Villarreal, tu tienda de muebles.
Estás escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.